SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, buenos días. El embargo de armas a Israel ha abierto precisamente la última discrepancia con lo que va a terminar el año el gobierno del PSOE y de Sumar, que tiene un debate además sobre el gasto militar. En cuanto empiece el año nuevo, en enero, en unas semanas, la OTAN va a examinar si España cumple con el mínimo que exige la Alianza Atlántica. Saben que Donald Trump quiere que sea el 5%, pero que el gobierno español ha dicho que su compromiso es el 2%, y la duda ahora mismo es si España va a llegar a ese mínimo, a ese 2%. Esa es la novedad que les contamos esta mañana aquí en la SER, que en un contexto en el que el gobierno no ha podido aprobar los presupuestos, ni tiene posibilidades ahora mismo de aprobarlos en el curso que viene, el Ejecutivo ha acelerado el gasto estas últimas semanas para acabar cumpliendo con ese 2% al cierre de año. Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, ese objetivo se ha salvado in extremis. La recta final de año ha sido crítica porque el gobierno ha apurado hasta el final de año para firmar todos los contratos del programa de modernización militar, valorado en 34.000 millones hasta 2037. Este era un trámite imprescindible para poder ejecutar el plan industrial de defensa anunciado en abril por Sánchez, porque el gobierno estaba obligado a gastar los 14.400 millones antes de que terminase este año. Según confirman a la SER, desde el Ministerio de Defensa, el gobierno da por ejecutado el 100% del plan y se garantizan así ese objetivo de alcanzar el 2% del PIB en defensa. Han cumplido, pero la reválida llega ahora en enero. La próxima semana, el Ministerio de Defensa va a remitir a la OTAN toda la documentación que acredite que España ha llegado a ese 2%. La Alianza Atlántica ya hizo una estimación hace meses, dando por bueno que España llegaría a ese objetivo, pero el examen final será en enero. Será entonces cuando la OTAN verifique si nuestro país finalmente cumple con los parámetros exigidos.
Luego les decía, está el debate de si en Bruselas, donde está la sede de la OTAN, y sobre todo en Washington, donde tiene el despacho de Donald Trump, entenderán que basta con ese 2% cuando lo que está pidiendo él, por ejemplo, es un 5. Pero la noticia de momento es esta, que asegura Defensa que a 31 de diciembre España llega al 2% después de una inversión que ha tenido que ir acelerando, a pesar de que el gobierno no tiene nuevos presupuestos ni parece que vaya a tener los votos para aprobarlos en el Congreso. El del gasto militar ha sido uno de los últimos debates para el gobierno en este cierre de 2025, en el que el PSOE ha tratado de tomar distancia de la gestión que hizo quien fue el hombre fuerte del partido, mano derecha del presidente y secretario general de los socialistas, de Pedro Sánchez. Estamos hablando de José Luis Ábalos. De ahí la auditoría que explicaron ayer en Ferraz, en la que salían a la luz esos gastos de Ábalos, que encajan, la verdad que muy poco, con el trabajo de un secretario de organización y los gastos que se le presumen. El PSOE se agarra a que esa auditoría, que no tiene nada que ver con el informe que hará la UCO de las cuentas de Ferraz, que va por otra parte de la investigación de un juez de la Audiencia Nacional sobre las cuentas de los socialistas, ese informe descarta la financiación ilegal del partido. Y a partir de ese texto, de la conclusión de esos expertos, los socialistas se presentan ahora como la víctima de la gestión que pudo hacer Ábalos al frente de la organización socialista. Esto decía la ministra Diana Morant.
Le estamos garantizando a la ciudadanía que el Partido Socialista no roba. El Partido Socialista no se lucra ni se financia de manera irregular. Despejadas todas las dudas. Otra cosa es que podamos haber sido víctimas también del robo del señor Ábalos o del señor Cerdán, y eso es algo en el que el Partido Socialista pues tendrá que ver si nos sentimos perjudicados y si podemos abrir en un futuro alguna cuestión legal también contra ellos.
En el PP dan poca credibilidad a esta auditoría. Alicia García es su portavoz en el Senado.
Encargar un informe sobre financiación ilegal el PSOE al propio PSOE es prácticamente como encargar a Ábalos un informe sobre la abolición de la prostitución o a Paco Salazar sobre el acoso sexual.
En cuanto se supo de la auditoría de los socialistas, el PP reaccionó llamando a Ábalos a declarar en el Senado el próximo día 8, es decir, la víspera de que Feijóo tenga que declarar ante la jueza de Catarroja que investiga la Dana. Julia Molina, buenos días.
Buenos días. Hace un año y medio el PP citó a Ábalos con la esperanza de que tirase de la manta, pero el exministro, que ya estaba suspendido de militancia en el PSOE, no quiso arremeter contra sus excompañeros.
Yo no voy a defender a nadie. pero no voy a acusar a nadie.
Negó además cualquier irregularidad.
Yo no tengo claro que haya habido ninguna trama.
Pero en el PP confían en que esta vez las cosas sean distintas. Ábalos está ahora en prisión preventiva y los populares creen que esa situación puede llevarlo a dar un giro en su estrategia y a arremeter contra el gobierno. El exsecretario de organización del PSOE puede acogerse a su derecho a no declarar, pero los de Feijóo tienen esperanza en que responderá porque antes de entrar en prisión concedió varias entrevistas en las que dejó algún aviso al que fue su partido. Vuelve así el PP a tirar del Senado para tratar de acorralar al PSOE con la carta de la corrupción. Los socialistas, sin embargo, aseguran que no temen lo que pueda decir Ábalos y acusan al PP de intentar tapar la comparecencia de Feijóo ante la jueza de la Dana, que será al día siguiente.
Los casos de corrupción, en concreto el caso Cerdán, planearon ayer en el discurso de fin de año de la presidenta de Navarra, de la socialista María Chivite. Vamos a Pamplona, Jaime Armendáriz, buenos días.
Buenos días, presidenta Chivite, que lamentaba la presunta actividad corrupta que la UCO desveló, del que en su día calificó como compañero y amigo Santos Cerdán. Eso sí, con la vista lo hace Chivite puesta en un 2026 en el que se muestra decidida a pasar página y corregir la mancha que las actividades de Cerdán han dejado sobre su gobierno autonómico, pese a que ningún cargo ni proyecto suyo se está investigando de momento.
La falta de ética pública, la corrupción o el uso interesado de lo público para beneficio particular dañan al sistema, a la política y a la democracia. Y esto me duele y me preocupa. La reputación de Navarra no la van a manchar quienes se aprovechan de ella.
Presidenta de Navarra, que se dirige a los jóvenes para tratar de recuperar la confianza que estos han perdido en la política.
Son días de mensajes de fin de año de los presidentes autonómicos. Hoy escucharemos el de María Guardiola, que está en conversaciones con Vox para su investidura en Extremadura. Escucharemos el primer mensaje de Pérez Llorca en la Comunidad Valenciana, el que pronuncia Isabel Díaz Ayuso en Madrid, o los de los presidentes que serán también candidatos este año, Jorge Azcón o Juanma Moreno en Andalucía. A quien escuchamos de ayer fue la presidenta de Baleares, con referencias a la migración, en vista de que la ruta balear es la que más crece, y en contra Marga Proens, del PP, de lo que ella llamó efecto llamada Mallorca. Mamen Municio, buen día.
Buen día. Un discurso institucional, el de la presidenta balear Marga Proens, que pasaba de puntillas por sus diferencias con sus socios de Vox, que le han obligado, recordemos, a prorrogar los presupuestos, asegurando que seguirá trabajando por la estabilidad. Si era más taxativa con el gobierno central, Marga Proens, al que ha pedido más y mejores medios ante el incremento de las llegadas de personas migrantes. La presidenta balear reclamaba más y mejores medios para combatir las mafias, que se protejan las fronteras y acaben las políticas, decía, que provocan el efecto llamada, se coopere con los países de origen y de paso para encontrar allí las soluciones.
El PP, que trata de contener el auge de Vox, endurece su discurso, por tanto, sobre la migración. El propio Feijóo ha respaldado al alcalde de Badalona, que impulsó el desahucio en Navidad de 400 personas migrantes, muchas de las cuales siguen, por cierto, Ferran Dalmau, buen día.
Buen día.
Viviendo bajo un puente.
Sí, según la Generalitat, ya se ha realojado 153 de los 400 residentes del antiguo instituto, unos otros 200 se han movido por su propia cuenta y el resto, unos 50, aún están durmiendo debajo de un puente entre tiendas de campaña y chatarra. Parte de los que siguen allí no han aceptado las opciones de realojo que se les ofrecen porque trabajan en Badalona u otras ciudades cercanas y por lo tanto no se quieren marchar a otras zonas de Cataluña como les ofrece el gobierno. En algunos casos les proponen ir a Lleida, a más de 160 kilómetros de donde están ahora. Las entidades sociales piden un último acelerón para que no quede nadie durmiendo en tiendas de campaña. Hoy se cumplen dos semanas desde que se ejecutó el desalojo del antiguo Instituto B9. La jueza que lo avaló lo hizo a condición de que el Ayuntamiento de Badalona atendiera a los residentes y la semana pasada la Fiscalía movió ficha, mandó un escrito al juzgado pidiendo información sobre las medidas de protección. El juzgado todavía no ha respondido.
Estaremos esta mañana en directo en Badalona para saber cuál es la imagen en una de las ciudades más pobladas de Cataluña. 8 y 10. Ayer hablamos aquí de vivienda y de una realidad que no es solo la subida de los precios, sino cómo esa subida obliga a compartir piso cada vez más a personas de entre 35 y 50 años. Y también a personas jubiladas. De hecho, hablamos con Miguel Ángel, vive en Sevilla, tiene 72 años, ya sus 72 años. Ha tenido que alquilar una de las habitaciones de la casa en la que vive para poder llegar a final de mes. Ahora comparte piso con un chico mucho más joven que también tiene problemas para acceder a una vivienda.
Es una decisión casi como la que te planteas si te va a casar o no te va a casar, ¿no? Voy a compartir ese piso, voy a perder una parte de mi libertad, de mi poder ir en pelota para arriba y para abajo en mi casa, y tengo que compartir con alguien que no conozco. En este caso lo conocí, tuve un poquito de confianza y tomé esa decisión pues después de pensarla mucho, y consultarla con amigos, pareja y tal. Y bueno, pues ya está, o sea, hay que tomarla si quieres seguir manteniendo un poquito de calidad de vida y que no vivas solo para pagar tu alquiler y la luz.
Una de las razones de los precios del alquiler, de la compra, de la vivienda está en el uso turístico. Viene un año de subida de tasas para el turismo, aunque los expertos discuten que esas tasas, más allá de la recaudación, sirvan para regular el flujo de visitantes y el impacto que eso tiene en las ciudades y en los precios. Edu Hernández, buenos días.
El turismo se prepara para un año de subida de tasas e impuestos en muchas partes de Europa. Barcelona la subirá a un rango de entre 3,47 euros en función del tipo de alojamiento. En Reino Unido, concretamente en Edimburgo, aplicarán un impuesto del 5% sobre el precio del alojamiento por noche. Grecia también pondrá en marcha una tasa que irá desde los 3 hasta los 20 euros para los que vengan en crucero, y en Francia aumentarán un 45% el precio del Museo Louvre para visitantes no europeos. La medida sigue sin convencer al sector, que cuestiona su efectividad. Pablo Díaz es investigador y experto en turismo de la Universitat Oberta de Cataluña.
No han servido para controlar los flujos turísticos en absoluto. Yo diría que el sector hotelero y turístico no ha perdido competitividad.
El punto clave, de hecho, no está en las tasas, sino en un tipo de alojamiento.
Se llega tarde, pero hay que incidir en perseguir la, sobre todo la ilegalidad o alegalidad de muchos apartamentos turísticos que turistifica y encarece los centros urbanos.
Europa se prepara así para seguir luchando contra el fenómeno del turismo masivo.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Lo decíamos al empezar este tramo, Israel va a retirar la licencia para que 37 ONGs, entre ellas Médicos Sin Fronteras, también Oxfam, dejen de trabajar en Gaza y también en Cisjordania. Son las que han permitido que entrase comida, ayuda sanitaria, ayuda humanitaria cuando más falta hacía, y la seguían permitiendo ahora en una zona que sigue devastada. Desde Jerusalén, Nuria Garrido.
¿Qué tal? Buenos días. Si no hay cambios de última hora, los trabajadores humanitarios de todas estas ONGs tendrán que abandonar Gaza y Cisjordania antes del 1 de marzo. Es el tiempo que les ha dado el gobierno de Israel tras anunciar que sus licencias van a quedar revocadas desde mañana mismo, 1 de enero. Israel ha justificado esta decisión asegurando que muchas de estas ONGs tienen vinculaciones con Hamás tras no haber presentado la documentación de todos sus trabajadores que les había requerido y cuyo plazo terminaba hoy. Y es que recordemos que en marzo de este año Israel había endurecido los requisitos para conceder permisos a las ONGs internacionales. Unos requisitos que, por cierto, la ONU considera que son altamente politizados. En las últimas horas, por cierto, le ha pedido a Israel que reconsidere esta decisión, que va a poner en peligro el funcionamiento de hospitales de campaña, centros de atención primaria, servicios de agua y saneamiento de los que se encargan estas ONGs, tanto en Gaza como en la Cisjordania ocupada.
Eso en Gaza, en el otro gran conflicto abierto ahora mismo, el de la invasión rusa a Ucrania. Rusia ha asegurado esta madrugada que ha sufrido varios ataques de drones ucranianos, algunos de ellos incluso sobre la capital, sobre Moscú. Nicolás Castellano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, José Luis.
Vemos, Nico, cómo va creciendo la tensión entre Zelensky y Putin, que ha decidido acercar misiles, además misiles importantes, a la frontera con la Unión Europea.
Sí, Moscú tiene ya a tiro directo grandes ciudades europeas y, según la propaganda militar rusa, esa joya de la corona, esos misiles hipersónicos Oresnik, son 10 veces más rápidos que los misiles actuales y se pueden colocar incluso ojivas nucleares. Ya desplegados en Bielorrusia, pueden alcanzar, dicen los rusos, Varsovia en apenas 15 minutos o el cuartel general de la OTAN en Bruselas en apenas 17 minutos. Un modelo de misil que Putin ha probado, por cierto, ya en el terreno en Ucrania. De la noche y la madrugada, como dice, Rusia acusa a Zelensky de haber bombardeado un puerto y el entorno de Moscú. Según medios ucranianos, hay hasta ahora aún varios núcleos de población cercanos a la capital de la Federación Rusa que siguen sin suministro eléctrico. Desde allí, Zelensky anunciaba anoche que espera reunirse con los líderes europeos en París el Día de Reyes, el 6 de enero, para seguir intentando avanzar en las negociaciones que él y Trump consideran más avanzadas que nunca, pero que a diario Moscú desinfla.
Nicolás, gracias.
Hasta luego.
En Venezuela.
En Estados Unidos. Y solo en Estados Unidos y de Estados Unidos transmitir noticias falsas y todo lo que dicen es mentira.
Primer discurso de Nicolás Maduro después del primer ataque de Estados Unidos contra un objetivo terrestre de su país. Habla Maduro de noticias falsas, pero no alude a ese ataque, tampoco a las amenazas de Trump de pasar a una nueva ofensiva mayor, más allá de los ataques a supuestas narcolanchas. Bayo.
Sí, una treintena de ataques, recordemos, en alta mar que dejan desde octubre más de un centenar de muertos, sin que por ahora Washington haya dado evidencia alguna de que esas lanchas portasen drogas. Maduro ha insistido este martes en que son sus fuerzas armadas las que combaten a los cárteles del narcotráfico y ha acusado a Washington de de propagar noticias falsas sobre su noble país, ha dicho.
Ustedes en las redes, mujeres, en español, en inglés, en guayú, ustedes pueden romper el veto y la censura que tienen a esta hora en los medios de comunicación de Estados Unidos sobre la verdad de Venezuela.
Maduro, sin embargo, no ha desmentido la información del New York Times, según la cual Trump ordenó en Nochebuena a la CIA un ataque con drones contra un muelle de carga de drogas en territorio venezolano. Una agresión sin precedentes que tensa aún más la cuerda entre Caracas y Washington. Maduro se sabe amenazado por la Casa Blanca e insiste en su mensaje antibelicista.
Not crazy world, just peace, forever, forever, forever.
Ya va.
Decirle al pueblo de Estados Unidos, no a la guerra.
Y así es como Maduro ha despedido el año con ese mensaje antibelicista después de que Washington lo haya puesto en el punto de mira acusándolo de liderar el cártel de los soles que, según Trump, inunda las calles de Estados Unidos con drogas.
Este último día del año va a ser día de anticiclón, aunque viene una borrasca. Su nombre es Francis, que dejará fuertes lluvias en casi toda España. En el inicio del año llegará mañana, día 1, entrará por Canarias, dejará allí lluvias y ya el viernes llegará a toda la península por el oeste. Para el fin de semana es para cuando se espera que la borrasca afecte ya al resto del territorio. Nos decía nuestro meteorólogo que atención incluso a las cotas bajas. En esta Nochevieja, en que la patronal de los sectores del ocio calcula que hoy recaudarán más de 200 millones de euros, esta noche estarán abiertos 16.000 bares en nuestro país y discotecas que esperan recibir en total a más de 6 millones de personas para celebrar la salida y la entrada del nuevo año. Hoy comentaremos la actualidad en el abierto con Lourdes Pérez, con Berna González Harbour y con Cristina de la Hoz.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.